Felicidades a todas las madres. Tenemos un regalito para ustedes hoy. No se olviden de pasar por ahí detrás, por la mesa de información, las madres, y recoger su regalito. No se olviden de mirar los ingredientes cuando los recojan. Está bien, bien, bien divertido. Felicidades a todas. Sé que hoy para muchos es un día de sentimientos mezclados, si somos honestos, sentimientos encontrados, para algunos de nosotros nuestras madres o están lejos, o para otros de nosotros nuestras madres ya partieron con Dios. Y en realidad estas son las que mejores están, ¿verdad? Las que están en la presencia de Dios. Pero nuestro dolor en medio de este día no debe quitar el hecho de que nosotros podemos celebrar y alegrarnos con aquellos que tienen sus madres cerca y con los hijos que tienen sus madres cerca también. Así que nos alegramos con todos ustedes y le damos muchas felicidades a todas las madres. Muy bien, pues hablando de madres, para que una mujer sea madre biológicamente hablando, tiene que haber una intimidad entre ella y un hombre. De otra manera no puede ser madre. A menos que usted se llame María, que concibió del Espíritu Santo. Y bueno, en ese tono, hoy vamos a hablar de esa intimidad como parte de nuestra serie actual de mensajes, Primer Amor. Es algo que está en mi corazón, es algo que lo tenemos que hablar y es mi intención y es mi oración que Dios use el mensaje de hoy para sanarnos así como cantamos hace unos minutos. Así que hoy vamos a hablar del sexo y antes que nada y antes de que usted saque a los jovencitos de aquí, permítame darle la siguiente información y después usted decide qué hacer. Yo sé que el mensaje de hoy no es apto para pequeños, pero permítame darle las últimas estadísticas reales para que vea que alguien más ya está educando a sus hijos acerca del sexo. La edad promedio de los que ven pornografía en internet por primera vez es 11 años. Los que más consumen pornografía son los muchachos de 12 a 17 años. El adolescente promedio de 16 años ya ha tenido relaciones sexuales con alguien. El grupo que más está creciendo como consumidores de la pornografía son mujeres jóvenes. Eso no es un problema de hombres solamente. La industria pornográfica está ligada con el abuso de miles de mujeres y es una epidemia real en nuestro mundo hoy. Y les menciono esto para que usted considere que alguien más le está hablando a sus hijos acerca del sexo. Y en mi opinión no hay mejor lugar que ser enseñado acerca de este tema, que este lugar, por la palabra de Dios, de las palabras de aquel que nos creó y desea lo mejor para nosotros. Pero usted tiene toda la libertad de hacer esa decisión. También quisiera establecer la siguiente base para el día de hoy. Mi intención hoy no es presentar una agenda conservadora acerca del sexo. Ni una agenda liberal acerca del sexo tampoco. Hay algunos que ven el sexo como si fuera su Dios. Otros que ven el sexo como si fuera algo malo o indebido. Pero ninguna de estas dos posiciones son bíblicas. Así que yo no estoy aquí para darle una agenda conservadora ni una agenda liberal tampoco. Jesús, gracias a Dios, ni era republicano ni era demócrata. Él no era ni de derecha ni de izquierda. Era Jesús, era perfecto hijo de Dios. Y yo les invito hoy a ver lo que la Biblia dice y que seamos sanos y libres por la belleza de su palabra acerca de este tema. Tengo que ser honesto y sincero de este tema porque A, no es un tema que la Biblia evade y B, hay muchas parejas con problemas en su intimidad y Dios quiere que usted tenga un matrimonio divertido que glorifique a Dios. Sin transparencia, como hablábamos hace dos semanas, es imposible tener un matrimonio estrecho, íntimo, que glorifica a Dios. Es imposible. Es imposible tener un matrimonio divertido sin transparencia. Y hay dos temas que destruyen a los matrimonios y es el sexo y el dinero. Y es triste que una pareja no haya construido una confianza donde se puedan hablar de estos dos temas francamente y civilizadamente. el resultado es que no nos conocemos, no nos atrevemos a hablar de nuestro pecado y sin transparencia se destruye la relación. Así que bueno, aquí vamos, Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odia jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. El cuerpo otra vez por todo este pasaje. El sexo es lo que distingue al matrimonio de cualquier otra relación. No es lo mismo ser una pareja que se ha hecho un pacto de amor para toda la vida que ser colegas. No es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que ninguna pareja contrae matrimonio con una perspectiva perfecta, sana y bíblica acerca del sexo. Ninguna pareja. Todo el mundo trae matrimonio cierto pasado y maneras de pensar diferentes acerca del sexo. Muchas veces los matrimonios empiezan como con una canción romántica, ¿verdad? De fondo. Son los primeros días del matrimonio. En su cabeza usted está escuchando a Ricardo Montañez, ¿right? Y llevarte a la cima del cielo. ¡Ay, qué lindo! Pero no toma muchos días para que el disco cambie de Ricardo Montañez a, no sé, Te odio por Jennifer López, you know. Todo porque hay diferencia de pensamientos acerca del sexo. Y es un tema verdaderamente sensible y difícil, sobre todo para dos personas con personalidades y perspectivas muy diferentes acerca del sexo. Hay tres maneras que usted puede percibir el sexo en el matrimonio. Y de esto se trata el mensaje de hoy. Uno, el sexo como tu Dios, como lo máximo para ti en la vida, como lo más importante para ti. Dos, el sexo como algo malo o indebido. O el sexo como un regalo de Dios. ¿Cuál será la perspectiva correcta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y por qué hay tanto problema y peleas y falta de satisfacción en las parejas por el tema del sexo? Hoy vamos a responder esas preguntas. Y yo sé que esto le va a ayudar muchísimo a los casados y a los solteros también. Como les dije, todo el mundo entra al matrimonio con una idea diferente de lo que es el sexo. Y mi matrimonio no fue la excepción. Yo personalmente entré a mi matrimonio con una perspectiva del sexo como si el sexo fuera mi Dios. El sexo era lo más importante para mí. Yo le he contado a ustedes, le he confesado que en mis primeras semanas de matrimonio yo siempre le acariciaba el pelo a mi esposa, no porque quería acariciar el pelo, sino porque quería terminar en la cama con ella. Yo tengo una personalidad muy espontánea. Yo soy como medio hippie, no sé cómo se dice en español, pero medio hippie de corazón. Yo odio la ropa. No soy nudista por la misericordia de Dios. Y porque Dios no quería que usted viera algo tan feo. Tiendo a ser bohemio, dado al romance. Yo soy ese hombre que es dado a la emoción de un mundo que no es real. Es the soundtrack, right? De Ricardo Montanés, ahí de fondo. Así que cuando yo me casé, para mí el sexo era lo más importante, lo era todo. Ahora, mi esposa tenía una perspectiva distinta. A pesar de que ella sabía intelectualmente que el sexo estaba bien en el matrimonio, ella fue criada en un hogar tan conservador que todavía había indicios en su mente del sexo como un tabú. Ella, a pesar de tener buenas intenciones para protegerse y mantenerse puro, desarrolló una actitud acerca del sexo tímida, con toques de que el sexo era algo malo o indebido. Y con esas dos perspectivas tan diferentes, nosotros entramos a nuestro matrimonio. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron difíciles. Nosotros éramos casados solo 13 años, pero los primeros años fueron difíciles. Imagínese usted el hippie casado con la conservadora. Tremenda dinamita eso. Ahora, como para mí el sexo era Dios, mire esto, qué interesante. Yo siempre andaba insatisfecho. Y no me ayudaba para nada mi gran egocentrismo. Yo me decía dentro de mí cosas como, ¿cómo es posible que un joven tan bueno, que un joven cristiano como yo, estando casado, ande insatisfecho sexualmente? Y yo culpaba a mi esposa por eso. Pero en realidad el problema no tenía nada que ver con ella. Lo que pasaba era que como el sexo era mi Dios, no importa qué ella me hiciera, nunca estaba satisfecho, siempre deseaba algo más. Así que el problema no era ella, el problema era yo. Y eso es lo que pasa cuando usted adora algo que no es el Dios verdadero. Ningún ídolo satisface, todos te esclavizan. Ninguno es suficiente. Ahora, es cierto que ella también tenía que renovar su mente y dejar ir la mentalidad de que el sexo era algo malo e indebido, pero el problema más grande era yo. Porque para mí el sexo era mi Dios. Y como ya les dije, todo falso Dios que una hora no satisface. Gracias a Dios, mi esposa y yo estamos en una etapa de aprendizaje y de arrepentimiento en la que Dios está siendo muy bueno con nosotros. Y mediante el estudio bíblico para entender el Evangelio y lo que es amor, mediante la oración y arrepintiéndonos de nuestro pecado cada día, hemos descubierto y reconocido que cuando dos personas están casadas, tienen dos perspectivas opuestas sobre el sexo y el matrimonio. Que tendemos a considerar el sexo como si fuera Dios o considerarlo como algo indebido, algo a veces sucio o violento o malo. Y ninguna de estas dos perspectivas son buenas ni saludables para ninguna pareja, ni son bíblicas tampoco. La Biblia presenta el sexo como un regalo de Dios. No es Dios, ni es algo indebido tampoco, pero bien puede ser un falso Dios o verse como algo deshonroso. Pero la realidad es que es un regalo de Dios. Y cuando se pone su perspectiva correcta, es algo bueno y bello que Dios quiere restaurar en cada matrimonio. Para poder entender esto a profundidad, tenemos que ver rapidito, ir hasta el principio y ver el sexo antes que existiera el pecado. Génesis 2. Leamos allí acerca del primer matrimonio, la primera boda y la primera relación sexual documentada. Dice, no voy a leer todos los versículos, solo algunos. Génesis 2 es 18 a 25. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, Adán no estaba solo. Lo que pasa era que un hipopótamo no era buena pareja para él. Pero solo no estaba. Le daré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó para que viese cómo las iba a llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínense lo que está pasando aquí. Si usted fuera Adán y Dios le dice, ¿sabes qué, Adán? No debes estar solo. No es bueno que estés solo. Necesitas una esposa. Y Adán le responde, bueno, yo secundo esa moción. You know, yo estoy de acuerdo. Me gustaría tener una esposa. No tengo idea de qué cosa es eso, porque no existía la mujer. Pero suena fantástico, Dios. Dios dice, bueno, primero déjame traerte unos seres que debes conocer. Dios trae a un oso hormiguero, a una cabra. Y seguramente Adán miró a Dios y le dijo, un momentito, esa no es la esposa de la que tú me estás hablando, right? Y Dios le dijo, no, Adán, no te preocupes, that's not it, esa no es. Pues bien, qué alivio, Señor. Pero es un gran día para Adán, porque Dios hace a la mujer. Aquí está la primera historia de amor en la Biblia y el relato continúa. Dios hace a la mujer y se la presenta a Adán. Dios mismo oficia, qué bello, la primera boda. Es un gran día para Adán y para Eva. Dios le dio pareja a los dos. Y también, que a mí me encanta esta parte, Dios los casó desnudos. Así también quería casarme yo, pero mi esposa dijo que no, porque después no le podíamos enseñar la foto a la gente. Y entonces, good point, está bien. Pero bueno, yo solamente quería ser bíblico, pero ella no. Pero en serio. Fue un gran día para Adán y para Eva. Dios trae a la mujer al hombre. Versículo 23, dijo entonces a Adán. Y Adán, eso es increíble, Adán le canta. Esto es en hebreo un poema lírico de una canción. Y dice, esto sí que es algo bello. Basta ya de osos, hormigueros y cabras. Dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Así que solteros, vayan a su casa y empaquen un poco de cosas. No, se acomoden mucho, por si acaso Dios te presenta a tu pareja también. Y se unirá a su mujer. Ese es el matrimonio de pacto. Y serán una sola carne. Esa es la consumación del pacto. Y el hombre y la mujer estaban, ¿qué? Desnudos. Y no sé qué. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No había vergüenza. Así fue el sexo antes del pecado. Había un pacto de amor entre un hombre y una mujer. Los dos dispuestos a dejar su independencia para hacer un núcleo. Los dos tuvieron relaciones sexuales porque el sexo no fue la maldición porque el hombre pecó, sino uno de los primeros regalos que Dios le dio a la primera pareja. Y como fue Dios quien se lo dio ese regalo, disfrutar del sexo era la voluntad de Dios. Dios fue glorificado y ellos estaban satisfechos. El resultado cuando tú y yo glorificamos a Dios siempre es el mismo, estamos satisfechos. Cuando nos glorificamos a nosotros mismos, no estamos satisfechos. Nos esclavizamos. Pero cuando glorificamos a Dios, estamos satisfechos. Porque fuimos creados para Él, para su gloria. Para alguien más grande que nosotros, que es infinito y eterno, para Dios. Y aquí en este pasaje en Génesis vemos varias cosas. Primero, Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes, pero con la misma dignidad. Un hombre no tiene más dignidad que una mujer, y una mujer no tiene más dignidad que un hombre. Nos hizo diferente porque si fuéramos iguales, uno de los dos seríamos innecesarios, ¿verdad? Pero los dos somos hechura de Dios, amados por Él. Segundo, el amor es más parecido a una canción que a una ecuación matemática. Adán le canta a Eva. Fue un poema. Algunos de ustedes viven en sus cabezas y no dejan que su corazón sienta. Son muy sistemáticos, matemáticos, administradores. Vamos a tener el amor a las 10 y 5 el miércoles por la noche. Son ingenieros, constructores, sistemáticos, pero Génesis nos revela que el amor se parece más a una poesía que a un plan simétrico. Es algo que no solo pensamos con la cabeza, lo sentimos en el corazón. Por eso Adán le canta a Eva, súper romántico. Tercero, el matrimonio por diseño de Dios es para un hombre y una mujer. Yo tengo un par de amigos a los cuales quiero mucho, que luchan con la atracción hacia el mismo sexo. Luchan con sentimientos homosexuales. Y yo les digo a estos amigos míos que el problema no es el pecado específico con el cual ellos luchan, porque todos luchamos con algún pecado. El problema más grande es la rebelión contra Dios. La falta de confianza en que el diseño de Dios es el correcto para la humanidad. O confiamos que Dios está correcto y que el diseño del matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer. O confiamos que somos nosotros los que estamos correctos y nosotros hacemos las reglas. Pero creo con todo mi corazón que el voto que verdaderamente cuenta es el de nuestro Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Cuarto, Dios creó nuestros cuerpos para el placer sexual y dijo que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó la tierra, el mar, las aves, las bestias del campo, todo esto dijo que era bueno. Pero cuando creó a Eva dijo que era muy bueno. No es que Dios casa a Adán y Eva. Él estaba allí, él ofició la boda, él los presentó. Se hicieron un pacto de amor. Y no es que Dios los casó, se fue a comprar un cafecito de Starbucks y cuando regresó, oh my God, ¿qué están haciendo ustedes? No. Ay, yo no sabía que iban a hacer eso con los cuerpos. Ay, no, sepárense, sepárense, ¿qué es eso? No, hermanos. No, nada de eso. El sexo fue uno de los primeros regalos de Dios. Quinto, todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Porque va contra la voluntad y el diseño de Dios. Y algunos dirán, ay, ¿cómo es eso? Sí, el sexo fuera del matrimonio es pecado. Ya sea sexo antes del matrimonio, la poligamia, el adulterio, la fornicación, el adulterio del corazón, como la pornografía y cosas semejantes. Y por eso todos necesitamos la gracia y el perdón de Jesucristo, todos. Porque ya sea en su mente o físicamente, todos hemos adulterado. A menos que tu nombre sea Jesucristo, el Hijo de Dios, usted ha adulterado. Y si no cree lo que digo, mire lo que Jesús dijo en Mateo 5. El sexo es un regalo de Dios para un hombre y una mujer que se han hecho un pacto de amor para toda la vida. Y rapidito le explico la diferencia entre un pacto y un contrato. Porque tristemente muchas parejas hoy se casan pensando que el matrimonio es un contrato, pero no lo es. Un contrato depende de condiciones. Un pacto es para siempre. Un contrato está basado en desconfianza. Por eso se hace el contrato. Porque usted no confía que yo lo voy a pagar. Y por eso hacemos un contrato. Pero un pacto está basado en confianza. En un contrato no hay seguridad, porque uno de los dos puede romper el contrato, pero en un pacto hay seguridad y confianza, porque es para siempre. Y precisamente como hay seguridad en un pacto, hay intimidad. El mejor ejemplo de un pacto es el que vemos de parte de Jesucristo en la cruz. ¿Cuál era el viejo pacto? Antiguo Testamento. Que Dios iba a bendecir a su pueblo mientras y cuanto ellos le obedezcan a Él. Ahora, Dios nunca falló, pero nosotros sí fallamos. Y por eso el viejo pacto no funcionaba. Por eso dice Romanos que el viejo pacto no funcionaba. Pero viene Cristo y hace un pacto con nosotros. Se pone en nuestra cruz. Toma nuestro pecado y hace un nuevo pacto de amor. Un voto de amor que todavía no ha roto hace más de 2000 años. Seguimos. Lo sexto que vemos en este pasaje de Génesis es que el sexo en el matrimonio debe practicarse libremente y sin vergüenza. La Biblia dice que el hombre y la mujer estaban, ¿qué? Desnudos y no se avergonzaron. No había vergüenza alguna. No se sentían sucios o culpables al hacerlo. No era pecaminoso, no era deshonroso. Y yo sé que es difícil imaginarse que Dios sabía y estaba percibido que Adán y Eva estaban teniendo sexo. Pero si usted piensa así, es porque todavía hay un poquito de vergüenza en cómo usted ve el sexo. Pero no debe haber vergüenza alguna entre una pareja. Es un regalo que Dios le dio para disfrutarlo como pareja. Por eso haga el amor con su pareja lo más frecuente posible y en unos minutos va a entender por qué eso es tan saludable. Séptimo, y escuche esta verdad porque de verdad que puede salvar su relación. No busque belleza en otro humano que no sea su pareja. Su estándar de belleza humana es su cónyuge. Dios no le dio a Adán ni a Eva un estándar, un patrón de belleza. Dios le dio a Adán y a Eva un cónyuge. Dios no le preguntó a Adán, Adán, mira, estás solo, hombre, y te voy a hacer algo, a ver, ¿cómo te gustan? ¿Flaquitas o gorditas? Ah, ¿qué? ¿Pelo rojo? Ah, está bien. ¿Cómo te gustan? ¿Pelo negro, asiáticas, joven, mayor, pero largo, pero corto? Flaquita, una que era flaquita, ¿cómo te gusta? ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo la quieres? No. Eso no fue lo que pasó. Dios vino a Adán y le dijo, esta es Eva y esta es tu mujer. No busques belleza en otra mujer. Y Adán le respondió, Dios, se ve maravillosa. Porque es la que tú me diste. Como esta, no hay otra. Es maravillosa. Claro que además lucía mucho mejor que la cabra que él tenía al lado, ¿no? Pero el estándar de belleza humana para Adán era Eva. El estándar de belleza humana para Eva era Adán. Escuche, por favor. La pornografía, la codicia, la lujuria, lo que Jesús llama el adulterio del corazón, escuche bien, es tener otro estándar de belleza aparte de tu cónyuge. Todas estas cosas es tener otro estándar de belleza aparte de tu cónyuge. Comparar a tu cónyuge con otra persona te llevará al engaño de estar insatisfecho y eso te lleva a caer en manos del adulterio y destruye tu relación. Su estándar de belleza es su cónyuge y eso significa esto. que usted es para su pareja y su pareja para usted. Si Dios te dio un flaquito, tienes que decirte, me encantan los flaquitos. Si se casó con un bajito, diga, gracias Dios, porque me gustan los bajitos. Si Dios te dio un calvito, dile, gracias a Dios por mi calvito. ¿De acuerdo? Dios no nos da un estándar de belleza. Él es nuestra belleza y Dios lo que nos da es un cónyuge. Muy bien. Habiendo mirado la primera relación, antes que existiera el pecado, antes que el hombre se rebelara contra Dios, ahora tenemos una buena base para ver nuestras tres perspectivas sobre el sexo. El sexo como si fuera un Dios, el sexo como algo que es indebido o deshonroso, o el sexo como un regalo de Dios. Primera, el sexo como si fuera Dios. Esta es una posición, o bueno, no debo decirlo así porque estamos hablando de sexo. Esta es una perspectiva. Esta es una perspectiva. El sexo como si fuera Dios. Donde el sexo se convierte en tu identidad. Tú dices, yo soy heterosexual, yo soy Casanova, yo me gano a cualquier mujer. O no hay hombre que resista mi belleza y mi encanto físico. O en el caso de aquellos que luchan con atracción hacia el mismo sexo, tristemente tornan esa lucha en su identidad y dicen, yo soy gay, yo soy homosexual. Su vida está obsesionada con todo lo que es sexo. Es lo que establece tu identidad. Se convierte en un aspecto dominante de tu ser. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración racional, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que una de las maneras que honramos y adoramos a Dios es con nuestros cuerpos. Adorar es darle peso y valor a algo o a alguien. Idolatría es darle ese peso y ese valor a alguien que no es Dios. Puedo honrar o deshonrar a Dios con mi cuerpo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué las religiones falsas y las sectas a lo largo de la historia del mundo frecuentemente practican sexo ilícito como parte de sus ritos? Porque lo que hacemos con el cuerpo no es solo físico, es profundamente espiritual. Y ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio, ya sea para gloria de Dios o ya sea para adorar a un Dios falso, para satisfacción propia, porque a veces nosotros somos nuestros propios dioses. Los que son solteros entre ustedes, consideren lo siguiente. O adoramos a Dios viviendo de acuerdo a su consejo para nuestra orientación sexual, o adoramos nuestro criterio por encima del de Dios, dándole la espalda al consejo de Dios. Pero yo te animo a que confíes que el consejo de Dios es para tu bien. Que Él te lo da para salvarte de muchas heridas porque Él te ama. No tener dominio propio cuando se trata del sexo es un problema de idolatría. Es darle más peso y valor a nuestro criterio que al de Dios. Y quizás usted esté pensando, pero pastor, es imposible, siendo soltero, contener mi apetito sexual. Porque hay un momento al cual llego con mi novia, que es esa zona de donde ya no se puede regresar. Un punto donde estamos demasiado estimulados los dos y es imposible detenernos. La pasión nos domina. Le voy a probar que sí es posible tener dominio propio, con un ejemplo que ya le he dado antes. Y que el problema es adoración al falso Dios del sexo y del placer. Y acuérdese que estamos en la perspectiva del sexo como si fuera Dios. Si usted está con su novia en la sala de su casa y se empiezan a besar, que es algo bello, pero el beso se apasiona y entonces ya usted empieza a tocarle sus senos y la cosa se pone caliente y usted llega a este lugar donde usted me está diciendo que de ahí ya no puede regresar, que ya no puede tener su pasión. Y antes de que se empiecen o mientras están casi ya desvistiendo, entra el padre de la muchacha a la sala. ¿Qué le pasó a tu deseo sexual? Yo no dije nada, yo solamente dije, ¿qué le pasó? Se fumó. ¿Ves que sí puedes detener tu deseo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Escuche. Adoraste, le diste más peso y valor a la presencia del Padre que a tu propio deseo. Dominio propio es posible cuando adoramos primordialmente a nuestro Padre Celestial, a Dios. Pudiste dejar tu deseo porque tuviste un deseo más grande. Lo que expulsa el pecado no es que yo te diga, no hagas eso, no hagas eso. Ay, no tengas sexo antes del matrimonio. Eso es malo. ¡Bú! No. La manera que tú puedes serle fiel a Dios es cuando tú tienes un deseo más grande. Un deseo más bello. Un deseo más rico. Y por eso es que nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, que te enamora de Dios. Y ves qué lindo es su amor. Y te hace destronar a tus otros deseos baratos. Dios nos hizo adoradores. Cuando lo adoramos a Él, todo nuestro ser queda satisfecho, porque fuimos creados para Él. Pero cuando vivimos para nuestra propia gloria, quedamos insatisfechos y sedientos, porque nuestro ser, como está en problemas por la falta de Dios, no puede ayudarse a sí mismo. Me impresionan tanto los libros en Barnes & Noble y en todas estas bibliotecas que dicen ayuda propia, self-help. If self is the problem, then self-help is useless. Because our self is the issue. It needs God. Si el problema es nuestro ser, ¿qué vamos a hacer con él? No nos puede ayudar. Necesitamos a Dios. Así que la pregunta no es si adoramos o no, la pregunta es ¿qué adoramos? Cuando el sexo se vuelve lo más importante, cuando es para nosotros como si fuera Dios, como lo era para mí, usted nunca estará satisfecho en esa área porque estás buscando en el sexo lo que solo Dios te puede dar. Ninguna de sus bendiciones, incluyendo el sexo, se comparan a aquel que las da. Tendemos a pensar en la idolatría como, oye, aquella gente pobre en tierra lejana que levantan una estatua, le ponen dinero, le fuman un tabaco. Ah, sí, estas estatuas que la llevan a sus casas y le ponen agüita y 10,000 cosas. Y entonces todo el mundo se sienta alrededor de ese Dios falso y lo adoran y lo miran y lo honran. Pero si en tu casa hay pornografía en la computadora, yo no veo la diferencia. Es también idolatría. Porque ellos ven belleza y valor en la estatua, usted ve belleza y valor en la pornografía. Los dos han cambiado la belleza pura de Dios por imitaciones baratas, huecas, que te engañan y te dañan. Los dos adoran, pero ninguno a Dios. Y como todo Dios falso, usted va a entregarse personalmente, entregar su tiempo, su dinero, su devoción a algo, a alguien, a una causa, a una experiencia, a un grupo, que como no es Dios, no va a poder satisfacerte. ¿Quién es el objeto de tu adoración? Esa es la pregunta. No puede ser ni tan siquiera nuestra pareja, no puede ser ni tan siquiera nuestra familia. Si quieres ser satisfecho, tiene que ser Dios. Solo aquel que te creó satisface cada fibra de tu alma y tu corazón. La afirmación, la significancia, el propósito que buscas no está en los brazos de otro humano, está en los brazos de aquel que dio su vida por ti, Jesucristo. Veamos nuestra segunda perspectiva. El sexo como algo malo o indebido. Para unos, sí, el sexo es un dios, pero para otros el sexo es algo malo o indebido. En la cultura liberal, el sexo tiende a ser un dios, pero en la cultura conservadora, el sexo tiende a ser algo malo o indebido, y esta es una triste perspectiva también. Esto empieza con el pensamiento platónico de la filosofía griega. Epiménides, Aristóteles, Sócrates, Platón, el concepto del dualismo que dice que existe lo espiritual y lo físico, que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Y por eso hay tantos cristianos que parecen masoquistas y no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios porque es malo. Por eso es una mentira. Ellos concluyeron que el cuerpo no es bueno, ignorando que Jesús se hizo carne humana, se hizo cuerpo. La mentalidad era que el sexo era solo para procrear, y aunque esa es una de las funciones de la intimidad sexual, ellos ignoraron que la Biblia nos muestra que el sexo es para nuestro disfrute y placer. A veces pensamos que esta línea de pensamiento es antigua, que ya no existe, pero hoy hay muchos todavía que ven el sexo como algo indebido. Hay mujeres, por ejemplo, que no son libres en su relación sexual con sus maridos porque en sus mentes existe esa estigma negativa acerca del sexo, porque se criaron años y años diciéndole malo, 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 malo. Y aunque ya están casadas, pues dentro de sí hay un poquito de vergüenza. Sin embargo, la Biblia dedica todo un libro, no un versículo, todo un libro de la Biblia a la intimidad entre un esposo y una esposa. Es la Biblia. No hay razón para seguir pensando cohibidamente acerca del sexo en el matrimonio. Ay, es que me da pena. Acuérdate de Génesis. Dios nos casó y en nuestra desnudez no hay vergüenza. Lo que pasa es que, como les dije, muchos padres con buenas intenciones crían a sus hijos inculcándole que el sexo es algo malo, indebido. Y cuando esa persona llega a casarse, aunque intelectualmente sabe que está bien tener sexo con su pareja, todavía sigue con la mentalidad de que el sexo es un tabú. Y por eso no puede entregarse libremente y disfrutar abiertamente de su pareja. Si muy dentro de usted hay rasgos del sexo como algo vergonzoso, mire lo que dice algunos versículos en la Santa Biblia, en el libro de Cantares, Cantar de los Cantares. Dice, ah, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Súper romántico. Su fruto fue dulce a mi paladar. Ahí cuando habla de fruto, si usted lee Cantar de los Cantares, si es soltero, mejor no lo lea porque te vas a frustrar. Pero usted ve la analogía de frutos y como ella le dice, ven, mis frutos están secos. Y dos versículos más tarde le dice, mis frutos ahora son manantiales. No creo que tenga que explicar mucho acerca de eso. Estoy enferma de amor. Eso no lo inventó ningún poeta moderno. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, con su derecha me abrace. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Esposa mía, tus labios como un panal destilan miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua. No se olvide que estoy leyendo la santa palabra de Dios. Y precisamente podemos hablarlo con confianza porque es santa, hermanos. Porque no hay vergüenza en un regalo que Dios ha dado. Mira esto qué lindo. Soplad y mi jardín desprenda sus aromas. Venga mi amado a su jardín y coma de sus dulces frutos. No tengo que admitir que he usado algunas de estas pasajes. Sus piernas, columnas de mármol. Los contornos de tus caderas son como joyas, obra de excelente artífice. Tu talle como la palmera, tus pechos como sus racimos. Yo dije, subiré a la palmera y asiré sus frutos. Aleluya. Es la palabra de Dios. Voy a dar un aplauso a la palabra de Dios. Ahora, cambiando a algo un poquito más serio. Bueno, esto es serio. Lo que pasa es que es divertido. Y esto que es serio no es divertido. A veces nuestra reacción negativa al sexo es por heridas del pasado. Y estoy preparándome para en unas semanas hablar un poco más de esto. Pero yo quiero contarte algo que si tú de alguna manera te sientes vergonzosa, vergonzoso acerca del sexo por lo que te ha pasado, gente que lo ve hasta como un asco, yo quiero contarte la historia real de una dama joven que este era su problema. Ella le había sido infiel a su esposo en sus primeros años de matrimonio varias veces. Y ella tenía miedo de confesárselo porque temía que él se fuera de la casa. Estaba luchando con ello. Y ella habló con un pastor, amigo mío, que fue el que me hizo esta historia real. Y pasaron años y ella no pudo más. Y llegó el día donde se sentó con él y se lo contó todo, con mucho miedo. Él la escuchó, él se paró y se fue de la casa. Ella estaba destruida porque eso era lo que ella temía. Pero a las 2 horas, él regresó. regresó con una bolsa en sus manos. Él le pidió que fuera al cuarto. Ella se asustó porque no sabía qué le iba a hacer él. Él le pidió que se desvistiera. Ella, confundida y temerosa de lo que él podía hacerle, pero hizo lo que le pidió y se desvistió. Y en ese momento él sacó de su bolsa un vestido blanco, muy blanco. Y él mismo la vistió con ese vestido blanco y le dijo: yo decido verte como Jesucristo te ve, perdonada y limpia. Eso es un hombre que ama a Dios. Eso es un hombre que conoce el Evangelio. Eso es un hombre que conoce que todos estábamos manchados y éramos esclavos del pecado, pero que en Cristo todos somos limpios y perdonados. Dios quiere sanarte. Él te ama y Él limpia todo tu ser. Tu pecado y aquellos que pecaron contra ti fue sobre su cuerpo en la cruz. Y Él te viste de un vestido blanco. Y te presenta al Padre como santa, como santo. Porque Él tomó tu lugar en la cruz. Él derramó su sangre por ti. Y todo lo que el hombre ha manchado, Él lo restaura y lo hace nuevo. Él te sana. Y no tienes que ver el sexo como algo malo. Porque el sexo es un regalo de Dios. Nuestra tercera y última perspectiva. El sexo como un regalo de Dios. El sexo no es Dios, nunca podrá satisfacer el alma como Dios. El sexo tampoco es algo malo o indebido, es un regalo de Dios. No levante la mano, pero si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes se inclinan a ver el sexo como un Dios? La mitad levantaría las manos. Para muchos de nosotros, esa es la tendencia, es demasiado importante. Y si yo preguntaría, ¿cuántos se inclinan hacia el sexo como si fuera algo vergonzoso? La otra mitad levantaría las manos. Y muchos de los que levantarían la mano la primera vez están casados con aquellos que levantaron la mano la segunda vez. Tenemos ideas opuestas, pero los dos podemos venir arrepentidos ante Dios y reconocer que el sexo es un regalo de Dios. En vez de, en vez de abrazar tu criterio, deja tu criterio y abraza el de Dios juntos. Hay por lo menos 5 maneras, según la Escritura, que el sexo es un regalo, y se las doy bien rapidito y con esto termino. Primero, es para nuestro placer y disfrute. Cantar de los cantares. El placer no es algo malo. El placer es solo malo cuando se vuelve tu Dios. Pero no es algo malo. A algunos de ustedes les preocupa demasiado el placer en el matrimonio. Sobre todo si usted fue criado o criada en un hogar conservador. Usted tiende a pensar, pastor, es que el placer podría conducirme al pecado. Pero ¿te has puesto a pensar que el placer también podría conducirte a adorar a Dios por sus lindas bendiciones? Si yo estoy delante de las cataratas del Niágara, sería tonto decir, las voy a mirar, pero no voy a dejar sentir el placer de su belleza porque no quiero pecar. No, más bien usted absorbe toda esa belleza y dice, Dios, qué grande tú eres, qué bella es tu creación, y tu creador eres más bello que la suma de toda tu creación. Ese placer te hace adorar. De la misma manera, cuando usted esté delante de la catarata de su pareja, usted puede disfrutarse cada cual, porque el sexo es un regalo de Dios. Él fue quien lo dio. Creo que a los casados les va a encantar la tarea esta semana. Los solteros a orar toda la semana. Escuche, los niños son una bendición, pero ¿por qué usted cree que cantar es que cantar de los cantares nunca los menciona? Porque Dios quiere que tú y tu cónyuge disfruten del sexo como un regalo bello que viene de su mano. Y es casi chistoso porque si usted hace lo que Cantar de los Cantares dice, lo más probable es que salga un niño de eso. ¿Right? Sin embargo, no mencionan niños nunca, porque se trata de placer, disfrute, diversión, humor, pasión. Y repito, si Dios los ha unido en matrimonio, son amigos y aman a Dios, no hay vergüenza alguna. Su conciencia está limpia. El sexo es un don de Dios. Segundo, es una bendición para la procreación de la humanidad. No siempre es para procrear. Mi esposa no quedó embarazada porque los dos estábamos pensando en niños cuando hacíamos el amor. No, no es siempre para procrear. Pero en un momento de intimidad, Dios permite que una vida nazca. Mire cómo todo apunta a Dios. Eso fue una de las cosas más impresionantes para mí. Cuando nosotros perdimos nuestros dos primeros hijos, no teníamos mucha esperanza de tener más hijos. Y cuando salió mi primer hijo, una de las cosas que a mí me impresionó tanto en el hospital, en realidad lo que más me impresionó, yo lo miraba ahí en esa cunita y yo decía, ¿cómo es posible que de un momento de intimidad entre ella y yo salga esa vida? Mire todo qué lindo como apunta a Dios. Espiritualmente es igual. Cuando tienes un momento de intimidad, espiritualmente hablando, con tu Creador y Salvador, Él hace nacer en ti una nueva vida. Y seguí pensando en eso y me puse a pensar como cuando esa nueva vida estaba en el vientre de mi esposa Abby y era inevitable que ella cambiara. Ella fue poniéndose más y más y más grande hasta que ya no ocupe en la cama. Pero algo impresionante de ahí fue que yo dije, es imposible que ella tenga nueva vida y que no cambie. Déjeme decirle algo. Usted puede confesar que usted es cristiano todo lo que usted quiere. Pero es imposible que tú tengas nueva vida en tu corazón y tú no cambies. Imposible. Imposible. Si no hay cambio en tu vida, si no hay fruto del evangelio de amor y de gracia de Jesucristo en tu vida, usted no es cristiano. Usted es un rebelde, usted es religioso. Tercero, el sexo fomenta la unidad en el matrimonio. El sexo trae un conocimiento único entre dos personas. Hay intimidad. Una confianza sagrada se desarrolla entre el esposo y su esposa. Uno confía, conoce, ama y disfruta de la otra persona de una manera que nadie más conoce a uno. Nadie más me conoce ni me puede conocer como mi esposa me conoce a mí, porque yo soy de ella y ella es mía. El matrimonio es una relación exclusiva. Mi esposa no quiere ser una de mis mujeres favoritas. Ella no quiere que yo le diga, no te preocupes, mi amor, en la lista tú eres una de las favoritas. No, ella quiere ser la única. Y esto apunta a nuestra relación con Dios, que es exclusiva también. Él no quiere ser tu Dios favorito, Él es el único Dios verdadero. El sexo en el matrimonio también fomenta la unidad, en que una pareja que tiene relaciones frecuentemente es una señal de una pareja que vive en unidad en las demás áreas de su vida también. Usted no puede hacer el amor con su pareja si uno está enojado. Es imposible. Por eso es que el pecado del corazón lleva a una falta de intimidad. La intimidad sexual es lo primero que se marcha cuando hay problemas en el hogar. Y por eso una pareja que tiene relaciones frecuentemente es una pareja saludable, porque el sexo es solo una indicación que hay unidad más allá del sexo. Cuarto, es para tu protección. Escuchen, no hay excusa para el adulterio, incluyendo el adulterio lujurioso de la pornografía y el coqueteo fuera del matrimonio. No hay excusas. Pero cuando usted tiene intimidad frecuente con su pareja, eso ayuda a protegerlos contra la tentación. Corintios dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Es la única excepción. Común acuerdo para dedicarse a la oración. Si no están orando los dos juntos en un cuarto y ayunando, pues no.
Y con todo eso dice, no tardéis en volveros a unir nuevamente. De lo contrario, podéis caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. El sexo en el matrimonio es una protección también. Es tan oscuro y perverso cuando uno en la pareja castiga al otro negándole sexo. Eso es algo que nosotros hablamos antes de estar casados. Y decidimos, esto no va a pasar en nuestro matrimonio. Es diabólico. Eso es manipulación, la cual Dios odia y es algo abominable. ¿Cómo podemos tomar el papel de juez castigando a otra persona después de ver en la cruz lo que Dios hizo con nuestro castigo? Dios es un Dios justo. Él no nos castiga por nuestro pecado. Él decidió castigar a su Hijo por nuestro pecado. Y bueno, ¿por qué yo sufro por el pecado? Porque el pecado tiene consecuencias. Usted sufre las consecuencias de su pecado, pero el castigo de su pecado, hay uno solo que lo pudo cargar, Jesucristo, el único perfecto. Entonces, ¿cómo te pones tú? Como si fueras juez. Quinto y último, el sexo es la característica de que dos son uno. Hay una realidad, una unidad emocional que pasa dentro del pacto del matrimonio que une a dos personas. No solamente tienen un solo apellido, viven en una sola casa, duermen en una sola cama, sino que son uno, una sola carne. El sexo es un don para unificar a la pareja. Añade gozo a tu relación y produce unidad. No solo física, sino unidad de pensamientos y metas. Unidad económica, unidad teológica, unidad emocional. Dos personas, un solo equipo. Unidos por el vínculo perfecto que es el amor. Que es Dios. En esta mañana, permítame preguntarle. ¿Te inclinas más hacia el sexo como si el sexo fuera Dios? Arrepiéntete de ese pecado. ¿Te inclinas más hacia el sexo como si el sexo fuera algo malo, indebido, vergonzoso? Arrepiéntete de ese pecado. Mi esposo y yo entramos al matrimonio con estas dos perspectivas diferentes, pero en la gracia de Dios estamos creciendo y nos estamos volviendo uno, dejando a un lado nuestras perspectivas y disfrutando del sexo como lo que es. Un regalo de Dios. Y qué bella vida es. Si para ti el sexo es como un Dios demasiado importante, arrepintámonos y adoremos a Dios más que a las cosas creadas. No reemplacemos a Dios por las bendiciones que Él nos da como el sexo. Una bendición de Dios, por más buena que sea, nunca se comparará con el Dios que las da. Póngase a pensar en esto. Si Dios nos regaló la experiencia de un orgasmo, si es un regalo que vino de su mano, que vino de Él, que fue su idea, que Él fue quien nos los dio, ¿cuánto más duradero y maravilloso no será el Dios que hizo tal bendición? Él es increíble. Y como dice su palabra, en su presencia hay delicias a su diestra para siempre. Él nos conoce. Cuando tú llegues al cielo, es como cuando tú vas a casa de mamá después de unos años. Y ella sabe lo que te gusta. Y ella sabe que a ti te gusta, por así decirlo, el flan de coco. Y cuando tú llegas, y llegas ahí, está lo que a ti te gusta porque ella te conoce de una manera mucho más grande. Dios te conoce. Él te hizo. Él sabe lo que a ti te gusta. Y Él mandó a Jesucristo a salvarte para que llegues a casa. Cree en Él. Vamos a dejar la conversación así y la continuamos la próxima semana.